entramos directamente en nuestro spa radiofónico, en el tiempo del bienestar que comienza en tu cuerpo, con la presencia aquí de Carol Martín, que es terapeuta somática especializada en trauma y estrés crónico. Hola, Carol, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, encantada de estar aquí otra semana más.
Es verdad que ya solo con la música te bajan las pulsaciones, ¿verdad?
Verdad que sí.
Y justo hoy vamos a hablar además de todo lo contrario, de la hiperactividad, ¿verdad? De lo que supone ir a toda velocidad todo el rato.
Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me resulta muy interesante y que además me gusta muchísimo. Es como un foco de trabajo que yo tengo muy, muy personal, porque me toca mucho también. Mira, lo primero que necesitamos entender es que hacer sin parar, que es algo como que tenemos ya como muy insertado en nuestras células, no es una elección consciente. Y tú dirás, ¿cómo? Es una estrategia de supervivencia profundamente arraigada. Muchas personas no pueden descansar porque su sistema nervioso no se siente a salvo en la pausa, en la quietud, cuando dejamos de hacer. Y hay toda una base neurofisiológica detrás. Diríamos que es una mezcla entre cultura y biología, ¿no? Vivimos en una sociedad que ha convertido la productividad en una identidad. Se valora el estar ocupado, el no me da la vida, el no paro en todo el día, como si fueran logros. Y eso se interioriza. Solo nos permitimos descansar cuando estamos agotados. Y esto es una verdad, ¿no? Sentir como que me lo he ganado. Como que el descanso, yo me lo he ganado. Como si el descanso no fuera algo necesario, ¿no? Para la salud, el placer, el disfrute, para regenerarnos, para cosas tan necesarias como la contemplación, el aburrimiento, la restauración. El problema es que nuestro sistema nervioso se adapta a esa exigencia constante y se queda en un modo de funcionamiento que es automático, que está hiperactivado, podríamos decir. Y esto refuerza la adicción al estrés. Pero no es necesariamente consciente, ¿vale? Esto es importante recalcarlo. Es como si no supiéramos estar sin hacer nada. Nuestro cuerpo no está cómodo en el no hacer.
O sea, sientes que estás perdiendo el tiempo, que se te escapa la vida si no haces nada ahí rápido, si no estás todo el rato ocupado haciendo muchas cosas.
Totalmente, ¿no? Sí, sí. Tendemos a entender que no estamos diseñados... tenemos que entender que no estamos diseñados para estar activados todo el día, ¿no? Nuestro sistema, nuestro cuerpo, necesita alternar entre la acción y la pausa, entre la actividad y el descanso. Esto sería lo óptimo, ¿no? Pero si nunca nos enseñaron a pausar con seguridad, si en nuestra historia parar fue un sinónimo de castigo, de abandono, de vacío, si nuestro valor estaba en lo que hacíamos, en lo útiles que éramos, en cuánto nos esforzábamos, entonces el cuerpo interioriza esa lógica y mantenernos hiperproductivos se convierte en una necesidad fisiológica. Es decir, como que el cuerpo simplemente no sabe cómo hacer, cómo parar sin sentirse en peligro. ¿Se entiende? Este mensaje entonces se internaliza hasta el punto en que incluso en vacaciones sentimos culpa por dejar de hacer. Ahora que es época de vacaciones para muchas personas, para los afortunados que estén de vacaciones ahora mismo, entonces empezamos a programar hasta el último detalle de estas vacaciones, ¿no? Nos hacemos nuestro checklist, nos pasamos todo el año trabajando para acceder a unos días donde seguimos exprimiendo el tiempo. Entonces nuestro sistema nervioso queda atrapado en un circuito de alta activación y se vuelve dependiente de ese alto nivel energético para sentirse vivo. Es como si en ese circuito de estrés nos volviéramos adictos a esa adrenalina, a ese chute de dopamina, y si baja el ciclo de intensidad, nos sentimos vacíos, nos sentimos aburridos. Y esto no es un defecto de la personalidad, esto es importante, es un patrón del sistema nervioso que está sobreexcitado. Y ojo, no quiero decir con esto que ser productivos, que tener motivación o incluso ser ambicioso sea nada malo, para nada, en absoluto. Es más desde dónde lo hacemos, cómo lo estamos haciendo, porque no se trata de dejar de hacer, sino de hacer desde un sistema más regulado, desde estar más presentes en las elecciones que hacemos, ¿no?
Claro, hablamos todo el rato del estrés, de cómo necesitamos ese chute de energía para estar a tope. Y supongo que esto tiene un enfoque también somático, ¿no? O sea, eso es lo que luego nos repercute en el cuerpo.
Sí, totalmente. El estrés es una respuesta del sistema nervioso autónomo ante una amenaza percibida, ¿no? Los animales activan su sistema del estrés cuando hay un peligro real, un depredador, ¿no? Pero una vez pasa la amenaza, su sistema se regula. En cambio, los humanos somos capaces de activar la misma respuesta solo con pensar en algo, ¿no? Entonces, anticipamos, rumiamos, proyectamos y mantenemos al cuerpo en un estado sostenido de alerta. Esto tiene consecuencias fisiológicas enormes, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es el famoso eje del estrés, se activa una y otra vez, generando una sobrecarga hormonal que agota nuestras reservas. Y aquí entonces hablamos de una desregulación del sistema nervioso, que viene dada por múltiples factores. Lo que estamos hablando, por una parte, pero luego tenemos lo que decíamos, ¿no? Una sociedad que empuja, que presiona todo el rato, entonces esta presión laboral, la precariedad, la multitarea, la autoexigencia constante, que también son fuentes de estrés crónico. Y lo más preocupante es que muchas personas se sienten más seguras estresadas que en calma.
Pero esto sí que me sorprende, porque claro, normalmente el estrés se activa cuando notamos un peligro, o sea, tú lo decías, esa es nuestra parte animal, uh-huh. Es como cuando vemos las películas de miedo, que uh-huh. de repente se nos acelera el corazón, sudamos Exacto. más, porque viene el asesino, ¿no? Y en fin, engañamos al sistema y se cree que tenemos que salir corriendo para protegernos.
Totalmente.
Pero eso es cuando hay un peligro y hay que tensar el cuerpo para salir, pero no al revés, ¿no? O sea, hay gente que se siente en peligro cuando está descansando.
Claro, no es consciente, como decimos, ¿no? No es que lo podamos verbalizar de esta forma. Muchas personas no pueden parar porque su sistema, su cuerpo, no tolera la inmovilidad. Y esto tiene raíces muy profundas. Imagina que creciste en un entorno impredecible o emocionalmente inseguro. Pues tu cuerpo aprendió que estar alerta era estar a salvo. Así que cuando llega un momento de pausa, volvemos, vacaciones, fines de semana, silencio, meditar o incluso estar en intimidad con alguien, el sistema lo vive como una amenaza. Y aparece la ansiedad, aparece la inquietud, la necesidad de hacer, 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 de resolver, de controlar. ¿No te ha pasado alguna vez a ti o a alguien que conoces que en una conversación donde hay un silencio empezamos a llenar los vacíos hablando por hablar? ¿No? O sea, hablamos, 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 pero en realidad no estamos diciendo nada, es porque nos incomoda el silencio, ¿no? Y esto pasa bastante, bastante a menudo.
Eso se nota mucho en los ascensores, ¿no? Gente que estás ahí, como estás tan cerca de las otras personas, y son unos segunditos ahí de silencio, que hay gente como que le oprime un poco ese silencio, ¿no? Como necesitas decir algo y tal, que siempre es muy socorrido lo de, pues, ay, una mañana estupenda, ¿no? O hace un poquito de calor o tal. Y dices alguna estupidez como para llenar ese hueco, ¿no?
Los vacíos, o en una conversación, fíjate que puede ser con tu amiga, con tu pareja, con un familiar, y hay muchas personas a las que le incomoda ese silencio. Entonces hablan, 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 y hablan en un tono y en una velocidad intensa, ¿no? Porque es una forma también de lidiar con ese estrés.
Uh-huh. Sí, sí. Por lo tanto, el tema es aprender a descansar, o sea, que seamos capaces de descansar, que en principio parece que sería como una especie de paradoja, ¿no? O sea, es como que pasa un poco como con la respiración, ¿no? Siempre decimos, si voy a aprender a respirar, si llevo un montón de años respirando, pues no sabes. ¿Y cómo voy a aprender yo a descansar? Si descansar es lo más fácil del mundo, ¿no? Es como, estoy aquí tranquilo, me siento tal. Sin embargo,
parece fácil.
No ¿verdad? Es tan fácil como parece, ¿no? Cosa que sorprende.
Sí, sí, sí. Fíjate que hoy día tenemos hasta un síndrome, ¿no? Hablamos del FOMO, que en inglés viene a decir fear of missing out, el miedo a estar perdiéndonos algo, a quedarnos fuera, a no llegar, a no hacer lo suficiente. Esto está muy alimentado, por ejemplo, por las redes sociales, donde vemos a todo el mundo haciendo cosas y nos comparamos, aunque ni siquiera sepamos si eso que vemos es verdadero, deseable o sano. Pero lo internalizamos y desde ese lugar el descanso se convierte en una amenaza. Si me detengo, me quedo atrás. Me estoy perdiendo algo. Si me paro, siento culpa. Y ahí se activa un círculo vicioso donde la ansiedad se convierte en un movimiento, digamos, torpe. Hago por hacer, avanzo sin dirección, solo por sentir que no me estoy quedando atrás. Pero la pregunta sería, ¿pero atrás de qué? ¿No? Mira, hay un filósofo surcoreano, a ver si lo pronuncio bien, Byung-Chul Han, que ha recibido, de hecho, el premio Princesa de Asturias y es autor de varios ensayos como La sociedad del cansancio. En ellos analiza cómo la autoexplotación se ha convertido en la forma moderna de opresión. Él expone que ya no hay un jefe que nos obliga, que somos nosotros mismos quienes nos empujamos sin descanso. Y eso nos lleva a una paradoja muy dura. Creemos que somos libres porque podemos elegir, pero en realidad estamos atrapados en la obligación de rendir. Nos decimos, yo elijo este ritmo, yo quiero crecer, yo me exijo, y no nos damos cuenta de que estamos replicando dinámicas profundamente violentas hacia nosotros mismos. Hay un fragmento donde dice, el sujeto de rendimiento se explota a sí mismo creyendo que se está realizando. El cansancio que resulta no es un cansancio que libera, sino que aísla, que vacía. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Cuerpos corriendo sin dirección, incapaces de estar presentes.
Curioso esto, ¿eh? La presión que mete en ese sentido las redes sociales, claro, porque antes todo el mundo hacía muchas cosas, pero tú no te enterabas, cada uno estaba por su lado. Ahora estás viendo que este se ha ido a algún concierto, el otro está en la playa, este se ha ido a hacer montañismo, y tú estás diciendo, bueno, y toda la gente aquí haciendo cosas, ¿y yo qué hago con mi vida? ¿No? Uh-huh. Y parece como que estamos todos en esa carrera hacia ninguna parte, ¿no? Muchas gracias a lo de que me estoy perdiendo qué, ¿no? Es que me claro. acordaba de una viñeta de Mafalda en la que Felipe me acordaba, porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez esto de que mentalmente te haces tú como reto, a ver si llego a la esquina antes de que pase no sé qué, a ver si doy tres pasos, que es un poco TOC, ¿no? Uh-huh. Y hay una viñeta en la que Felipe dice, a ver si ve a un señor a lo lejos y dice, a ver si le adelanto antes de llegar a la esquina, ¿no? Entonces se ve la siguiente viñeta que aprieta el paso, la siguiente que le adelanta, y según le adelanta dice, ¡ja!, ¿no? Y la última viñeta es, ¡ja!, ¿qué?
Jaque. Sí,
o sea,
sí.
Es como que te pones tú a ti mismo pruebas mentales que en realidad luego te dices, pero si es claro. que estoy haciendo, ¿no?
Es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Desde qué lugar estoy decidiendo mis acciones, ¿no? ¿Para qué? ¿A qué quiero llegar? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Lo estoy haciendo por una motivación interna? ¿Por algo personal? ¿Por un objetivo? ¿Por un propósito? ¿O lo estoy haciendo realmente por no quedarme atrás? ¿Por no ser menos, entre comillas, que esto que estoy viendo en las redes sociales o esto que estoy viendo a mi alrededor,
sí.
¿no?
Incluso también el hecho de, hablamos muchas veces del tema de la enfermedad mental de la gente más joven, de la necesidad de gestionar todo lo referente al estrés. Y se ven muchos vídeos de gente joven que hacen vídeos a diario en sus redes sociales y que cuando por lo que sea no han podido durante varios días vienen pidiendo perdón o disculpas o excusándose, que está un poco liado, es que no puedo y tal. O sea, tienen como una autoexigencia, no tengo que venir todos los días a contaros mi vida, que uno se lo plantea y dice, vamos a ver, pero chico, ¿qué problema tienes tú con esto? No puedes contarle tu vida a la gente, pues que les den, ¿no? O sea, estate tranquilo, pero ves que tienen esa exigencia, no, es que tengo que estar todos los días aquí contando lo que hago, ¿no?
Claro, no, es lo que hablábamos antes, al final se vuelve no solo una autoexigencia en este círculo del estrés, sino que también se vuelve una necesidad.
Sí, sí. Es que bueno, a ver, que nos quedan 6 minutitos, sí. Nos quedan y hay que hacer una práctica, ¿no, guiada?
Pues mira, hoy lo primero que tenemos que hacer, si nos hemos sentido identificados un poco con esto, es devolverle al cuerpo el derecho a sentirse seguro en la pausa, en la quietud. Entonces, no es algo que podamos decidir directamente desde la mente, sino desde la experiencia. Necesitamos un trabajo profundo, no solo cognitivo, sino somático y emocional, ¿vale? Porque esto es más complejo. Entonces, desarmar la idea de que tu valor está en lo que produces, tenemos que desligarla de la propia identidad, porque muchas personas se sienten capaces porque son productivos, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Al final, genera una identidad propia. Entonces, hoy os propongo algo diferente. Vamos a ir a coger boli y papel o apúntalo en tu teléfono, tómate el momento y si no puedes tener a mano ahora mismo un boli y un papel, escucha luego el programa con calma en el podcast que os voy a dar unos consejitos, unos tips para que podamos trabajar en este concepto. Entonces, el primero de ellos, os propongo completar esta frase. Descansar se parece a darte un momento para observar qué imágenes, sensaciones o recuerdos te evoca esta frase. Descansar se parece a, puede ser leer, caminar al sol, quedarte en silencio, dormir una siesta. No hay respuesta correcta, ¿vale? Solo conecta con lo que para ti representa el descanso. ¿Bien? Uh-huh. Segundo punto, siente la culpa. Si cuando intentas descansar aparece la culpa, no intentes quitarla, solo obsérvala con curiosidad. ¿Dónde la sientes en el cuerpo? ¿En el pecho? ¿En la mandíbula? ¿En la garganta? No tienes que cambiar nada, solo date cuenta de cómo se manifiesta en ti esta emoción. Punto 3. Conexión con el sostén. Te invito a que te tumbes en el suelo y sientas el peso de tu cuerpo entregándose a la gravedad. Imagina que el suelo te recibe por completo. Entonces respira con esta sensación de ser sostenido por algo. Y quédate ahí unos minutos sin hacer nada. Solo deja que el cuerpo sienta que puede soltar y ser sostenido. Punto 4. Reconocer el patrón de ocupación constante. Si te cuesta parar, primero reconócelo sin juicio. Observa qué sensaciones aparecen cuando decides parar. ¿Nerviosismo? ¿Culpa? ¿Urgencia? Comienza haciendo micropausas. Una exhalación larga, notar el peso de la pelvis al sentarte en la silla, apoyando tu espalda en el respaldo. Estos gestos van a empezar a decirle a tu cuerpo, es seguro detenerse. 5. Haz del descanso una práctica cotidiana. No se trata de tener días perfectos de descanso, sino de integrar pequeños espacios de no hacer a lo largo del día. Entonces pregúntate, ¿qué tipo de descanso necesito hoy? ¿Qué me permitiría parar sin sentir culpa? ¿Qué me aleja a mí de ese permiso? ¿Qué ideas tengo sobre mí cuando no estoy produciendo? Y sobre todo, ¿cómo sería descansar sin que ese descanso tenga que justificar su utilidad? Porque hasta el propio descanso le tenemos a veces que dar la justificación, ¿no? Entonces yo os invito a hacer estos ejercicios, estas reflexiones, para que vayamos trabajando con estos pequeños tips en la relación con el descanso.
Y entonces una frase justo de Byung-Chul Han, ¿no?
Recomiendo mucho, mucho a este autor. Si os interesa el tema, la verdad es que merece mucho la pena esta reflexión que él hace sobre esta sociedad del cansancio. Porque vivimos todos, ¿no? Es como la frase, ¿qué tal? Agotado, cansado. O sea, estamos así todos y entonces algo está pasando,
¿no? Claro, y siempre decimos aquello de la desconexión, eso de, no, es que necesito desconectar, ¿no?
Claro.
Tú, cuando te lo estás pasando bien o eres feliz, no necesitas desconectar. Cuando tú estás con una persona, te estás tomando algo, estás siendo feliz, estás riendo, no te, oye, ¿por qué no desconectas? No, si estoy siendo feliz. Claro, si tú tienes algo, un momento, un sitio, unos días, un trabajo que te pide que desconectes, eso es porque algo no funciona bien, algo está roto.
Totalmente. Fíjate que sería incluso lo contrario, más que desconectar, conectar.
Claro.
¿No? O sea, él también critica mucho esto del concepto del tiempo libre. ¿Qué es esto de tener tiempo libre, no? O sea, estamos trabajando hasta muchas veces la extenuación, el agotamiento, para luego acceder a pequeñas píldoras de tiempo, de descanso, que él no llama tiempo de descanso, sino tiempo libre, ¿no? Es como ya una reflexión en sí misma en la que estamos ocupándonos en otros quehaceres, ¿no? Pues aprovecho este tiempo libre para hacer X, para ir a no sé dónde,
gusta, ¿no?
Para...
Bueno, sí, es como pero que trabajas para conseguir dinero que compra tiempo.
Exacto.
El tiempo que tú quieres de verdad, ¿no?
Exacto, sí, sí.
No se trata de que todo el tiempo estés haciendo... hace poco hablábamos de esto, no se trata de que no te gusten las vacaciones, por supuesto las disfrutas, pero todo lo que haces lo disfrutas.
Eso es, sobre todo con presencia.
Claro.
Lo importante es desde dónde lo estoy haciendo, en piloto automático, desde la exigencia, desde la desconexión, lo importante es volver a estar presentes. Y si quieres podemos cerrar hoy con esta frase de Byung-Chul Han que dice, solo quien se detiene es capaz de experimentar, solo quien se detiene puede habitar el presente.
Carol, muchas gracias.
A vosotros.